Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece la desesperanza entre los cubanos que han perdido sus viviendas en derrumbes y otros desastres. Se agravan dos de los heridos en el accidente de Chiapas en el que murieron 10 migrantes cubanas. Compara un preso político la cárcel de Camagüey con un campo de concentración. El gobierno de Nicolás Maduro arremete contra opositores venezolanos en el exilio. El presidente de Estados Unidos afirma que la ley lo obliga a reactivar la construcción parcial del muro en la frontera con México. Rusia y Estados Unidos expulsan a diplomáticos de sus respectivas embajadas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos al ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobi. Comenzamos con esta noticia que estamos preparando en nuestra sala de redacción. El Instituto Nacional de Migración de México solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer gestiones diplomáticas con los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela para que acepten los vuelos de retorno de migrantes. El instituto contrató los servicios de transportación aérea tipo charter y terrestre para el traslado de las personas migrantes irregulares a otras entidades del país a fin de brindarles atención y asistencia o bien para llevarlos a su nación de origen. Esta noticia la estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 5 de la tarde. En desesperanza viven los cubanos que han perdido su vivienda por diversas razones. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Cubanos que permanecen en albergues estatales durante años por haber perdido su vivienda, ya sea por un derrumbe u otra causa, hablan de su experiencia en estos lugares, mientras quienes logran volver a tener una casa lamentan las deficiencias en su acabado, como es el caso de la matancera Daineris Leiva, quien pasó un año albergada tras perder su vivienda y todas sus pertenencias por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022. Leiva explicó a Martín Noticias que en este momento se encuentra junto a sus tres hijos y esposo en una casa que forma parte de una comunidad construida para los afectados, ubicada en un área de desarrollo en las afueras de la ciudad de Matanzas.
Aquí es una cantidad de insectos y de bichos que no hay quien viva ni de día ni de noche. El transporte, no hay un médico, no hay un consultorio. El albergue era terrible, yo sé que era terrible, no teníamos agua, pero teníamos malas condiciones, pero yo creo que aquí, ya teniendo mi casa propia, estoy peor.
Indicó además Leiva que no se siente segura en su nuevo hogar.
El piso es un piso desnivelado, empercudido y de todo. Salidero, las puertas no cerraban, ya más o menos las arreglamos. La ventana no tiene seguridad, pero bueno, ya vamos a ver si se soluciona el problema. Todo es buscando una solución.
Un documento citado por la publicación 14 y medio sobre el ordenamiento urbano de La Habana, publicado en 2021 en la Gaceta Oficial, informa que en áreas centrales de la ciudad, hasta ese año, 946 inmuebles se encontraban en estado crítico, mientras 17.314 personas permanecían albergadas. Una de ellas, la habanera Amaya Cuesta, quien fue sacada del edificio donde vivía en La Habana Vieja porque se estaba cayendo. Desde hace 3 años, Cuesta vive en un albergue estatal.
A ver, comparado con otras personas, nosotros estamos bien porque no estamos junto con los vecinos ni nada de eso, pero bueno, no es una casa tampoco. Cada vez que tú pasas por un lugar y hay un local vacío, de pronto ya es un albergue. Porque aquí, ya te digo, los edificios se están cayendo
Todos los días.
Pero otra es la realidad de Ibis Leivis Castellanos, quien fue ubicada por las autoridades de La Habana Vieja en un albergue temporal. Sin embargo, el 1 de octubre de 2023 cumplió 6 años en el lugar.
Imagínese que mis hijos son de una enfermedad a la otra. Ahora, el de 6 años que cumplió 7 el mismo día primero, cogió leptospirosis, después cogió hepatitis. El otro cogió en una pierna un parásito de paloma, que lo tuvieron que operar. Realmente yo no veo futuro, aquí yo no veo futuro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, denuncia que la prisión Kilo 7, donde cumple sentencia en la provincia de Camagüey, es como un campo de concentración. En el audio de una llamada telefónica publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Mantilla Arango se refiere a la precaria alimentación y la falta de medicamentos que sufren los prisioneros en ese penal.
Tenga que ver con la oposición, con los activistas, nosotros, hay aquí la vida de nosotros, nos la hace terrible, esto es un infierno sin medicamentos, sin alimentación, sin atención de nada, aquí nosotros estamos como uno de, como un campo de concentración, de eso que tenía el campo socialista, el campo de concentración y dando de cato, bueno, así mismo estamos nosotros, entonces, hambre. Hoy mismo dieron el desayuno como a las 9 de la mañana y llevamos 2 años que nos están dando ni sana de hoja de mango, porque ni siquiera de ataca, morada, caña santa, no, nada de eso, de hoja de mango y sin azúcar. Y aquí estamos nosotros, por lo menos estoy yo, para seguir manteniendo el honor de nuestra causa.
El opositor Virgilio Mantilla, de 52 años, fue sancionado en diciembre del año 2021 tras un juicio de apelación a 3 años y 3 meses de cárcel por cargos de daños a la propiedad, su cuarta condena por razones políticas. Y la elección de Cuba para ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es mala, tanto para los cubanos como para la comunidad internacional, dijo a Martín Noticias AM Jaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien afirma que la mayoría de las veces Cuba ha votado contra la lógica, a favor de dictadores y regímenes totalitarios.
Probablemente y lamentablemente el régimen logre conseguir sus votos. Para nadie es secreto que el régimen tiene grandes simpatías históricas algunas en determinadas regiones, en algunos países de América Latina, gobernados por la extrema izquierda, en el Caribe e incluso, bueno, en África también. Entonces, es que a veces la ONU va por un lado y la realidad va por otra. Entonces, el mensaje que envía la comunidad internacional a esos cubanos que sufren la represión es un mensaje de que no nos interesa, no nos interesa la dignidad humana. Eso es lamentable. Y por otra parte, hay un estudio de una organización argentina, Cadal, que fue realizado por un consultor, Brian Shapira, que precisamente habla o estudia cómo ha votado Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Lo que arroja es que la mayoría de las veces, estamos hablando de cientos de veces, ha votado a favor de dictadores, de regímenes totalitarios, es decir, en contra de la lógica sana de lo que significa los derechos humanos. Por tanto, esta elección que está a punto de consumarse es mala para los cubanos y mala para la comunidad internacional. Desde luego, nosotros lo que reiteramos es al propio régimen cubano que abra el puño, que libere a los presos políticos, que no reprima y que comience los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita.
Human Rights Watch señaló que Cuba, Burundi, Rusia y China no cumplen con los criterios para ocupar escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG agregó que los Estados miembros de la Asamblea General deberían tener en cuenta el pésimo historial a la hora de participar en la elección el martes en la sede de Nueva York, donde se deciden los 15 puestos del Consejo. 3:09 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos ha expulsado a 2 funcionarios de la embajada rusa después de que Rusia tomara una decisión similar el mes pasado con 2 diplomáticos estadounidenses en Moscú. El Departamento de Estado indicó que la expulsión de los 2 estadounidenses no tenía justificación alguna y que no va a tolerar estos patrones de acoso. Los 2 funcionarios de la embajada de Rusia en Washington fueron declarados personas no grata. Entre tanto, el presidente Joe Biden dice que no cree que un muro ayude a detener la inmigración irregular y explicó que su gobierno reactivará la construcción parcial de la valla en la frontera con México porque la ley se lo exige. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La persistente afluencia de inmigrantes que llega a Estados Unidos continúa colmando titulares en la prensa estadounidense casi a diario. Y tras la última polémica en la región, luego que desde Washington dejaron sin efecto 26 leyes federales que se interponían en la construcción de la valla en el estado de Texas, el presidente Joe Biden se vio obligado a defender su decisión.
El dinero del muro fronterizo se destinó al muro fronterizo. Intenté que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No quisieron y, mientras tanto, no hay nada bajo la ley que pueda evitar que usen ese dinero para lo que fue asignado.
Se levantarán hasta 32 nuevos kilómetros de muro fronterizo y, en declaraciones iniciales, altos funcionarios de la administración Biden expresaron su voluntad de utilizar barreras para detener la inmigración ilegal que llega desde México. Sin embargo, más tarde, el propio presidente Joe Biden negó de forma rotunda la efectividad de estas barreras físicas. Los fondos para este proyecto fueron asignados en 2019 durante la administración Trump y, según dijo el mandatario actual, intentó que los legisladores redireccionaran el dinero a otros proyectos. Sin embargo, el Congreso se negó y, de acuerdo con la ley, los fondos deben utilizarse según lo establecido y la construcción debe completarse en este año. De este modo, el presidente Biden defendió que no puede impedir el uso del dinero federal destinado al muro. La gestión fronteriza del presidente Biden ha sido criticada por republicanos y demócratas desde hace tiempo. Unos señalan su falta de determinación y su titubeo a la actuar. Ahora, un sector de los demócratas critica la obra de Trump entre el estado de Texas y Tamaulipas, en México.
También el presidente Biden anunció que pronunciará un importante discurso para persuadir al pueblo estadounidense a seguir apoyando a los ucranianos en su defensa contra la invasión rusa. En declaraciones ante la prensa, Biden dijo que tiene previsto explicar que a Estados Unidos le conviene que Ucrania tenga éxito. El comentario tuvo lugar tras la dramática expulsión el martes del republicano Kevin McCarthy de su cargo como presidente de la Cámara de Representantes, pocos días después de que el Congreso omitió disposiciones para un mayor financiamiento de Ucrania en un acuerdo de último minuto para evitar un cierre de gobierno. Si bien debe negociarse un nuevo acuerdo para financiar las operaciones gubernamentales a mediados de noviembre, Biden indicó que buscaría rutas alternativas para garantizar el flujo de ayuda a Ucrania. Y el gobierno de Estados Unidos anunció ayer que comenzará a repatriar directamente a migrantes venezolanos que crucen su frontera sur de manera irregular y no establezcan una base legal para permanecer en su territorio. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos. El grupo más grande que se encontró en la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado, de regreso a su país económicamente problemático, a medida que sus llegadas sigan aumentando. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó la información durante una conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México el jueves, afirmando que la nueva medida es una de las consecuencias estrictas que se aplicarán combinando con la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo. Nuestros países están enfrentando el desafío de un nivel de migración sin precedentes en todo nuestro hemisferio, dijo Mayorkas refiriéndose a México, y apoyado por traducción oficial, destacó.
A la vez, haremos que sea más difícil ingresar por medios ilícitos, como por ejemplo una rápida repatriación, también el retorno de los migrantes y la prohibición de su reingreso.
Se anticipa que los vuelos de repatriación comiencen en breve, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarían. La reanudación de los vuelos de deportación se produce poco después de que la administración aumentara el estatus de protección para miles de venezolanos que habían llegado previamente a Estados Unidos. Debían haber ingresado al país antes del 31 de julio de este año para ser ser elegibles para el estatus de protección temporal. Mallorca se enfatizó en que el gobierno tomó la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer en el país. En Venezuela, el gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada. La migración venezolana de los últimos años es resultado directo de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo de nuestra economía, dijo la Cancillería de Venezuela, y dijo que el gobierno apoyaría a los venezolanos repatriados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump, con el fin de desestimar el caso federal que lo acusa de intentar anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, argumentó el jueves que no puede ser procesado porque los presidentes de Estados Unidos son inmunes a cargos penales. Sus abogados dijeron ante un tribunal en Washington, D.C., que 234 años de prácticas ofrecen pruebas convincentes de que el poder de acusar a un expresidente por sus actos oficiales no existe. Sus abogados también solicitaron a un juez de Nueva York que retirara los cargos relacionados con el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, calificándolos de políticamente motivados y legalmente erróneos. 3:16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. México entablaron un diálogo de alto nivel en materia de seguridad con temas como el combate al tráfico de fentanilo, migración y la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Sara Pablo tiene los detalles.
Tras las conversaciones, funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la cooperación en el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, y atender el tema del consumo con una perspectiva de salud pública y humanista. Una delegación de servidores públicos estadounidenses, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, se reunió con sus contrapartes en México. La canciller mexicana Alicia Bárcena detalló que la Secretaría de Marina propuso integrar a la Coalición Global contra las Drogas un grupo dedicado al seguimiento y trazabilidad de precursores químicos. En rueda de prensa conjunta, Anthony Blinken adelantó que se mejorará la vigilancia para poner fin a los flujos de las drogas sintéticas.
México está haciendo contribuciones clave en la coalición de más de 100 países que lanzó a Estados Unidos este año para abordar la amenaza de las drogas sintéticas.
Durante el encuentro, funcionarios estadounidenses agradecieron la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Nueva York. En la conferencia hubo versiones encontradas sobre la producción de fentanilo. El fiscal Merrick Garland dijo que la cadena incluye a México.
Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando. Esto llega a lo que cruza por nuestra frontera.
Lo que fue rechazado por autoridades mexicanas en voz de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
En México no se produce precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina.
Otro tema que se abordó fue la construcción de nuevos segmentos del muro fronterizo por parte de Estados Unidos. La canciller mexicana Alicia Bárcena expresó su preocupación.
No estamos a favor de para nada. Creemos en los puentes y no en los muros.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que la autorización de recursos para el reforzamiento de la muralla no significó un cambio en la política migratoria del presidente Joe Biden, sino es un presupuesto etiquetado desde el 2019 que debe ser ejercido.
Nuestra política sigue siendo la que era desde el día uno. Nos oponemos a la construcción del muro. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte decidió extender el estado de emergencia para tratar de frenar la ola de crímenes en el centro histórico de Lima. La mandataria, en semanas recientes, ha tomado medidas similares en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, entre otras zonas. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro arremete contra opositores en el exilio. Solicita una alerta roja para el expresidente encargado Juan Guaidó y la extradición del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, informa.
El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab solicitó una nueva orden de aprehensión contra Juan Guaidó, expresidente interino, y también solicitará una alerta roja en Interpol.
¿Cuáles serían esos delitos? Traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
Juan Guaidó respondió al régimen calificando como falsas las acusaciones y recordó que durante 4 años no actuó judicialmente en su contra y lo hace ahora, un poco más de 15 días antes de la elección primaria convocada por la oposición para enfrentar con un candidato unitario a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
No lo hicieron durante 4 años por cobardía, pero sí en contra de mi familia, sí en contra de mi equipo de trabajo, sí en contra de nuestro partido político, de los opositores, para tratar de ir cercando y asesinando moralmente y físicamente a la oposición en Venezuela.
Asimismo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó solicitar la extradición del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por Dinora Figuera, Auristela Vázquez y Marianela Fernández. Serán entregadas a España y Estados Unidos. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el régimen busca satisfacer las demandas de sus seguidores y aprovecha la denuncia del economista Francisco Rodríguez sobre el manejo que le dio el gobierno interino de Guaidó a Citgo.
A medida que se acerquen las primarias, por supuesto que el régimen irá tras las cabezas visibles, los que pudieran hacerle daño en términos no solamente electoral, sino internamente, así como fuera del país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
4 médicos fueron baleados el jueves en una playa de la ciudad brasileña del Río de Janeiro, en Brasil, de los cuales 3 fallecieron en lo que se cree fue una ejecución por motivos políticos. Las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por el periódico local O Globo muestran a un grupo de personas armadas vestidas de negro saliendo de un auto y corriendo mientras abrían fuego hacia la mesa de los hombres junto a la playa en el barrio de la Barra de Tijuca. Medios locales informaron que los hombres se encontraban en la ciudad procedentes de Sao Paulo para asistir a un congreso internacional de ortopedia y que entre los muertos se encontraba el hermano de la diputada federal Samia Bonfim. Un 4º médico resultó herido y fue trasladado a un hospital, según un comunicado de la Policía Militar de Río de Janeiro. Tiempo de noticias internacionales. Una activista iraní encarcelada ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos humanos de la mujer, la libertad y los derechos. Informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América en Washington, D.C.
El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos.
Eran las palabras de la presidenta del Comité Nobel Noruego con sede en Oslo, Berit Reiss-Andersen, que con gran solemnidad y formalidad anunció hoy que la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi había sido elegida para el Premio Nobel de la Paz 2023. Mohammadi, de 51 años de edad, fue condenada por las autoridades iraníes a 10 años y 8 meses de prisión, así como a 154 latigazos por la comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional, en los que los organismos humanitarios internacionales denuncian como una condena relacionada a su activismo. Narges ha hecho campaña durante años a favor de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte en Irán. Fue encarcelada 13 veces y condenada a 31 años de prisión. El encarcelamiento más reciente fue en el 2021, después de asistir a un funeral en memoria de una persona asesinada en las protestas del 2019 provocadas por el aumento de los precios de la gasolina. Mohammadi es la 19ª mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz y la segunda iraní, después de que la activista de derechos humanos Shirin Ebadi ganara el premio en el 2003. El ganador de este prestigioso premio, reconocido con casi $1,000,000, es elegido por un panel de expertos en Noruega en una lista de poco más de 350 nominaciones. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El mes pasado fue el septiembre más caluroso del mundo desde que se llevan registros por un margen extraordinario. Así lo advirtió el jueves el monitor climático de la Unión Europea, Copernicus. La agencia de prensa AFP reporta.
El mes pasado fue el septiembre más caluroso que se ha registrado en el mundo. El observatorio Copernicus, monitor climático de la Unión Europea, informó que la temperatura promedio fue de 16,38 grados en la superficie del planeta, lo que rompió récords de una forma calificada como extraordinaria. De acuerdo con los expertos, la temperatura promedio de septiembre estuvo 0,93 grados por encima del promedio entre 1991 y 2020 para ese mes, y medio grado arriba del récord previo de 2020. Las temperaturas suelen ser rotas por márgenes mucho más pequeños, de tan solo una décima de grado. En el acumulado de lo que va del año, las temperaturas mundiales promedio de enero a septiembre fueron 0,05 grados superiores a las del mismo periodo de 2016, el año más caluroso registrado hasta ahora. El fenómeno climático El Niño, que calienta las aguas en el Pacífico Sur y provoca altas temperaturas en otras regiones, podría ser en los próximos meses que 2023 sea el año más cálido en la historia. Asimismo, las temperaturas promedio mundiales de enero a septiembre fueron 1 grado con 4 décimas superiores a las del periodo preindustrial de 1850 a 1900. Esta cifra está cerca de romper el tope de 1,5 grados como meta de calentamiento del Acuerdo de París, que es considerado esencial para evitar las consecuencias más catastróficas del cambio climático.
Así va el mundo. Más de 500 migrantes de origen subsahariano llegaron en las últimas horas a bordo de barcazas al archipiélago español de Islas Canarias, entre ellos 26 menores de edad, en medio de un creciente flujo migratorio. El rey emérito Juan Carlos de España insinuó un regreso a la vida pública tras ganar un recurso para que se desestimara la demanda de por 154 millones de dólares que presentó en Londres su ex amante, quien lo acusó de hostigamiento. La galardonada periodista independiente y ex colaboradora de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Victoria Roshkina, continúa desaparecida desde que hizo un viaje de trabajo a territorios ocupados por Rusia en Ucrania hace más de 2 meses. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue imputado por 2 nuevos cargos en relación con presuntos fondos obtenidos del régimen libio de Muammar Gaddafi para financiar la campaña electoral que lo llevó al poder en 2007. El gobierno de Somalia anunció la muerte de más de un centenar de supuestos miembros del grupo islamista Al-Shabaab, afiliado a la red terrorista Al-Qaeda. Los humanos en América del Norte estaban mucho antes de lo que se esperaba. Eso nos dice Ariana González en este espacio de ciencia y tecnología.
Un nuevo estudio reafirma que las huellas humanas del Parque Nacional White Sands en Nuevo México datan del último máximo glacial, lo que sitúa a los humanos en Norteamérica miles de años antes de lo pensado. En septiembre de 2021, investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos y un equipo internacional de científicos dijeron que las antiguas huellas humanas descubiertas tenían entre 21.000 y 23.000 años. Esto retrasó miles de años la fecha conocida de la presencia humana en América del Norte. Además, sugiere que los primeros habitantes y la megafauna coexistieron durante varios milenios antes de la extinción terminal del Pleistoceno. Este estudio, publicado en Science, indica que los investigadores utilizaron 2 nuevos enfoques independientes para fechar las huellas y ambos dieron como resultado el mismo rango de edad que la estimación original. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor, pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido un día como hoy, 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Bette Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores, y en la década del